Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contamos las noticias en esta comarca, en la Mariñalocense y en el occidente asturiano. 11 grados de temperatura. Se nota fresquito, la verdad, pero el día está ahora despejado. Nos hemos despertado con bastante lluvia, igual que durante toda la noche, y en estos momentos en Ribadeo se han abierto grandes claros, hay alguna que otra nube y luce el sol, pero se espera más lluvia para toda la tarde, la noche, el día de mañana, incluso lo que nos queda de semana y de fin de semana. Es el pronóstico de Meteo Galicia, que nos habla de precipitaciones. Cuando se necesitan, pues en la Mariña caen. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad en este día de hoy. Entre ellos, por ejemplo, está la protesta una vez más de los trabajadores de arriba que se quedaron descolgados después de la concesión de las líneas de transporte en la zona de la Mariña. Pues esta mañana a las 11 se han concentrado otra vez, ya lo hicieron ayer, frente al edificio administrativo de la Xunta en Lugo. Reclaman lo que llevan reclamando en los últimos meses, su trabajo, que al fin y al cabo ellos tenían un trabajo, y cuando se concedió ese itinerario a la UTE Morán Rodríguez, pues resulta que ellos teóricamente tenían que haber sido subrogados, no fueron subrogados. ¿Qué ocurre? Pues la consellera de infraestructuras, Etel Vázquez, ya decía en la jornada de ayer que había determinadas irregularidades por parte de las dos empresas en ese proceso, así que lo más normal sería que se entendieran entre ellas y que esos trabajadores siguieran teniendo empleo. El caso es que pasaba la pelota a las empresas y por el momento los trabajadores pues están ahí, como si fueran simplemente pues una pelota de un sitio a otro. Hoy se quejan nuevamente, reclaman que se solucione su situación, porque los que tienen una situación difícil y recibos que pagar son ellos. En este día de hoy también vamos a hablar del avispón asiático o la avispa velutina. El Principado va a poner en marcha en Asturias un teléfono para alertar sobre la presencia de ese avispón asiático. Los ciudadanos además van a poder dejar avisos a través del correo electrónico, aplicaciones móviles, WhatsApp y una página web. La Viceconsejería de Medio Ambiente encarga al SERPA la verificación y tratamiento de los nidos que se detecten. Y paralelamente, en la provincia de Lugo, el diputado de En Marea, Miguel Ángel Fernán Bello, lleva una serie de preguntas al Congreso de los Diputados sobre la avispa velutina. Sobre todo estas preguntas van en el sentido de si en el gobierno saben la extensión que tiene esa plaga, si tienen alguna idea de si están funcionando o no esas medidas que se han tomado para atajarlas, o si se han puesto en comunicación con las comunidades autónomas para ver cómo se está luchando allí. Hablaremos de Burela, porque el agua y la recogida de basura van a subir el próximo año. Ya van avisados, al menos desde el Partido Popular avisan un 1 y pico%. Y además, según explican desde el PP, no es necesario, no es una cuestión que por requisito de ley se tenga que subir, sino que es una cuestión política del equipo de gobierno del Partido Socialista. El Ayuntamiento de Cervo trata de identificar a los propietarios de 267 parcelas ubicadas entre la Nacional 642 y los accesos a Alcoa, en la zona de Ocastelo. Son fincas que están recogidas en el catastro histórico, pero no figura dueño conocido a día de hoy. Y con el fin de actualizar estos datos, los afectados pueden ir acercándose a las oficinas municipales de lunes a viernes en horario de mañana. Hay 267 parcelas ubicadas entre la Nacional 642 y los accesos de Alcoa sin dueño, bueno, sin dueño conocido. La Xunta de Galicia cuenta con 55 viviendas de promoción pública disponibles en 11 concellos de la provincia de Lugo. El delegado territorial José Manuel Balseiro explica que las personas interesadas pueden inscribirse en cualquier momento en el registro único de demandantes de vivienda. Hay incluso en algunos pueblos o localidades que ni siquiera tienen lista de espera, por ejemplo en Lourenzá o en el casco histórico de Viveiro. Y Aguas de Galicia en Viveiro ha despejado un tramo del río Nogueiras. Han retirado árboles, vegetación que afectaban al curso fluvial. También lo ha explicado el delegado Balseiro. Señalaba que la Xunta está realizando constantemente labores de seguimiento y limpieza de los ríos de la Mariña. Más sobre ríos, pero en este caso hablamos del occidente asturiano, porque la coordinadora ecologista de Asturias, Ríos con Vida y Salternavia, solicitan a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que se vuelva a iniciar el procedimiento para extinguir la concesión de la presa de P de la Viña en el río Eo, uno de los principales obstáculos a la conservación del salmón y de la anguila. Al acordar la conferencia la caducidad del expediente, una vez que transcurrieron 18 meses sin resolver, se permite que en el Green Power España siga explotando esta antigua central, que está situada entre las localidades de San Tirso y de Trabada, y las tres organizaciones reclaman una vez más que se derribe esa presa. La Mancomunidad de Municipios de La Mariña va a promocionar la comarca a través de clubes y deportistas a los que va a patrocinar el ente, elaborando así de paso unas bases por las que se van a regir ese tipo de colaboraciones. Son algunas de las novedades que van a poner en marcha desde la Mancomunidad de los 16 municipios de La Mariña. También van a tener un pleno el próximo 11 de diciembre y tratarán asuntos como la presencia en Fitur, la velutina o el transporte, además de los presupuestos. Y por cierto, la empresa procesadora galega de alimentos SL va a ser la encargada de recoger los aceites domésticos usados en los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios. Después de salir todo el procedimiento para ver a quién se le otorgaba el servicio, resulta que esta empresa fue la que ofreció los mejores precios. Así que la concesión recayó sobre ella por méritos, por aportes, por mejoras y por todos los puntos. Procesadora galega de alimentos SL es una empresa que ya conocemos y que trabaja mucho en ese ámbito, la recogida de aceite usado. Hoy vamos a hablar también de la Festa da Palabra de Foz que organiza la Asociación Cultural La Pomba do Arco. Arranca hoy y se prolonga durante la jornada de mañana también. Será en el edificio del CENIMA en Foz. Hoy va a ser el escritor y periodista Daniel Salgado el que se encargará de recitar algunos versos, mientras que mañana habrá un recital conjunto entre dos escritores, Miriam Ferradas y también Manolo Rivas. Esto a partir de las 8:30 de la tarde, tanto hoy como mañana, en el edificio del CENIMA de Foz. La Festa da Palabra. Y además hablaremos de otros asuntos del occidente asturiano, como por ejemplo en Castropol, la reapertura del albergue municipal. En uso están las instalaciones de este albergue, después de un tiempo en el que estuvo cerrado para realizar obras de mejora. Ya se puede utilizar para ello. Las personas que estén realizando el Camino de Santiago y que quieran, pues pueden ponerse por ejemplo en contacto con la policía local para pernoctar allí o ducharse o lo que necesiten hacer. Y destacar también en materia literaria las reuniones de los dos grupos de lectura de la biblioteca de Castropol. Son los martes y los jueves. El jueves día 30 es la próxima, a las 7 de la tarde. Son las reuniones mensuales del Club de Lectura. Por ejemplo, en el mes de noviembre, el Club de Lectura estuvo con Cuentos Imprescindibles de Anton Chejov y Mi Carta Más Larga de María Mapa. En las reuniones de martes y jueves tendrán la oportunidad de conocer en profundidad la vida de autor y autora respectivamente y poner en común las impresiones que estas lecturas han dejado. Además de esto, hablaremos de la Feria de Artesanía y Antigüedades de Apontenova. Se ha presentado hace apenas un ratito ahí en la localidad Dos Fornos y se va a desarrollar entre los días 8, 9 y 10 de diciembre. 30 anticuarios, 30 artesanos en la Plaza Dos Fornos, un clásico ya, la 11ª edición de la Feria de Antigüedades. Vamos a conocer el tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos habla de lluvias durante todo lo que nos queda de tarde y de noche, pese a que en estos momentos y en la zona de Ribadeo tenemos los cielos bastante despejados y con sol. El viento débil lo que queda de día. Mañana jueves 30 de noviembre, cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros por la tarde. Seguirá lloviendo en forma de chubascos y el viento será variable, débil en principio. Las temperaturas mañana un pelín más bajas que las de hoy. 6 grados de mínima y 11 grados de máxima. Se esperan más precipitaciones para el viernes o para el sábado, aunque ya con nubes y claros, según ese pronóstico meteorológico. De la llave de oro ya te he hablado en alguna ocasión, tienen delegación en Ribadeo y en Viveiro. Te he hablado de la cubertería, de las joyas de oro, plata, pero a lo mejor hay algo que en lo que no has caído, los relojes. Antiguamente, a lo mejor has heredado de algún abuelo o abuela algún reloj y muchos de ellos eran de oro. Resulta que incluso los podemos tener ahí sin darnos cuenta, pero tienen un valor y un valor muy importante. Recuerda, el oro sube y baja, es un valor que fluctúa, es un buen momento para consultar. Si te parece que es poco, pues te esperas un poquito, que suba un pelín más. Y en la llave de oro es donde te van a tasar más alto del mercado. Tienen experiencia y además te van a guardar todos tus secretos. No tengas ninguna vergüenza por pasarte y preguntar. La llave de oro, Ribadeo y Viveiro.
Venga a bailar, venga a divertirte este sábado en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Una gran orquesta en el escenario, Orquesta Televisión de Galicia. Y un gran ambiente en la pista. Todos los fines de semana tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Y no lo olvides, cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Para tus mejores momentos de ocio, te esperamos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos, como decimos, del Banco de Alimentos. Ya sabemos que trabajan durante todo el año. Son una serie de personas voluntarias que trabajan mucho, de su tiempo libre. Pero ahora, pues en Navidad, se esfuerzan un poquito más para recopilar un poquito más de alimentos o esos productos de primera necesidad y ayudar a las familias que lo necesitan más, claro. Ahora se va a lanzar una campaña de concienciación o de llamamiento al voluntariado, por decirlo de algún modo, para ver si la gente se anima y echa un cable, que se necesitan manos para realizar las grandes recogidas. Nos lo va a explicar el responsable del Banco de Alimentos de Burela. Él se llama William Solano. William, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vais a lanzar una campaña. En principio se trata de una campaña explicativa, ¿no? Y lo que queréis es pedir voluntarios. A ver, venga, explica.
Pues bueno, sí, es una campaña que vamos a hacer el día 1 y el día 2. Es una campaña así relámpago, pero que es colaboran todas los supermercados de aquí a la costa, digamos, mayormente todos. Y lo que pedimos es colaboración, pues, primeramente para las personas aquellas que se acercan a supermercados y puedan dejar, pues, lo que puedan, ¿no? Pero también hacemos un llamado a aquellos que quieran también donar de su tiempo, que puedan prestar esa ayuda que es necesaria para recaudar todos los alimentos y todo el proceso que llevan de destinación luego a los distintos servicios sociales y al propio Banco de Alimentos de aquí de la Mariña, que lo tenemos aquí en Burela.
Yo sé que lo que más os suele faltar ya no es en sí la colaboración, que siempre se agradece, digo, de pues los paquetes de comida, de elementos personales o lo que sea, pero lo que necesitáis de verdad son voluntarios, porque si no os tenéis que estar muchas horas las mismas personas en el supermercado, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso es lo que más necesitamos ahora mismo, pues son las manos que ayuden, ¿no? Manos que puedan colaborarnos en esta ardua tarea. Pero bueno, estamos no solamente aquí en Amburela y sino en toda la costa, desde Oviedo hasta Villalba estamos extendidos, y en cada uno pues hay bastante trabajo que hacer. Agradeceríamos de todo corazón pues la ayuda que puedan prestar en cualquiera de estos sitios. Si se encuentran en cualquiera de estos pueblos, pues sería buenísimo esta ayuda.
¿Cuántas personas aproximadamente necesitaríais para poder llevar la campaña con holgura, con calma, sin que os tuvierais que pagar una matada a las mismas personas?
Pues sí, mire, dependiendo de los puntos donde hayan más supermercados, pues obviamente se necesitaríamos más. Como por ejemplo en Ribadeo, pues tenemos bastantes entidades que van a colaborar, y por lo cual ahí, pues, solo ahí en Ribadeo necesitaríamos como mínimo unas 20 personas. Y así, pues, para de contar en los otros más. Contamos con algunos 25 voluntarios que somos ahora, pero necesitaríamos unos 30 más, como mínimo.
Como mínimo, bueno, pues necesitáis manos, ¿eh? La verdad.
Sí, sí.
¿Y esto en qué días y con qué horarios?
Pues mira, los días, es como antes dije, el día viernes 1 y el sábado 2. Y en los horarios, pues de 9 de la mañana cuando abran supermercados hasta que cierran, a las 9 y media por ahí.
Pero bueno, lo organizaréis en turnos, claro.
Sí, claro, pero obviamente los organizamos por turnos y nos adaptamos a la prioridad de las personas, ¿no? Como pueden y de qué manera lo podemos sacar adelante.
A ver si podemos, si hay gente que se ofrece voluntaria, que hay personas que a lo mejor tienen un poquito de tiempo libre, un ratito, aunque sean 2 horas, pues dicen, mira, yo tengo estas 2 horas, las puedo ceder para intentar ayudar. Al fin y al cabo, William, ¿en qué consiste? ¿Estar en el supermercado, ahí a la puerta, recogiendo lo que la gente done?
Sí, sí, más que todo, pues darle información a las personas, que muchas no todavía no están informadas sobre el Banco de Alimentos aquí en la costa. Y darles una breve explicación, y sí, sobre todo eso, pues recibir los alimentos que las personas donan y estar ahí para eso, para ayudar a las personas también.
Y los que nos estén escuchando y digan, venga, que yo me ofrezco voluntario, ¿con quién contactan o dónde?
Pues mira, tenemos si depende del pueblo donde esté, si está en el pueblo de Ribadeo, pues ahí tenemos también voluntarios. Pero voy a dar un solo número de teléfono para no liarnos, y así ya los podemos derivar. Entonces es el 698-1315-81. Ese es el teléfono del Banco de Alimentos de aquí de la costa. Lo tenemos abierto a todo el mundo y está operativo ahí todos los días del año. Entonces es el 698-1315-81.
Muy bien, 698-1315-81. Pues ahora ¿tenemos algún objetivo, cantidad que nos gustaría recopilar ahí de alimentos donados o no?
Claro, claro que sí. El objetivo es el máximo que podamos para sacar adelante muchos objetivos de ayudas a las familias, ahora que es el tiempo de Navidad, como antes lo dijiste, y queremos pues que tengan una buena Navidad, ¿no? Con esos alimentos frescos que podemos hacerles llegar a todas estas familias que están en bastante necesitadas.
Espero que tengáis mucha suerte, que haya muchos voluntarios y luego que haya muchas personas que donen un poquito, que en realidad si todos colaboráramos seguro que nos haríamos con muchísimos kilos para ayudar a las familias que lo necesitan más. William, que haya suerte. Gracias por estar con nosotros contándonoslo, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros por atenderme. Venga, buenos días.
Ayudar un poquito que siempre viene bien. 13 minutos pasan de la una.
Muebles Toal llega el Black Friday. Hasta el 30 de noviembre todos los artículos tendrán hasta el 50% de descuento. Como has escuchado, todo hasta un 50% de descuento. No solo lo escuches, acércate a nuestras tiendas y lo comprobarás. Black Friday en Muebles Toal. Estamos en Xove, en Avenida de Deputación número 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias número 2.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com. Seguimos adelante hablando de otros temas que son destacados también en nuestra comarca. Por ejemplo, vamos a hablar de la concesión que se realiza para la recogida de los aceites usados por parte de los 16 ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Se ha hecho esta concesión pues a la empresa que mejor precio ofreció y mejor servicio, claro. Así que se lo lleva Procesadora Galega de Alimentos SL. Lo explica Alfredo Llano, que es el presidente de la Mancomunidad.
Ahora tenemos que sacar a concurso esta concesión. Bueno, recaeu por los méritos, por los aportes, por las mejoras, por todo que los puntos que levou a o que lle chaman Procesadora Galega de Alimentos, Sociedad Limitada, que é unha empresa que xa conhecemos nestes ámbitos, que son casi características da recollida de aceites de usados. É un contrato que se vai fazer para 2 anos. Vamos a dotar de contenedores de aqueles concellos. Xa ten os 16 concellos teñen de alguna maneira algún contenedor, pero se queren ampliarlo tamén oferta unha ampliación. Tamén temos que dotar a Viveiro destes contenedores, que antes non tiña, pero xa máis ou menos sabemos o número que colocaramos de 11 contenedores no seu concello. Por tanto, hai que decir que a xestión dos aceites usados, os aceites usados domésticos e de restaurantes, é moi bon recollelos e xestionalos dunha maneira que señan medioambientalmente sostibles e que se faga dunha maneira rigurosa e ben. Dado que, por un lado, aforra moitísimo no tratamento de residuos aos concellos, pero que aforra moitos cartos, e, por outro lado, aproveitamos o reciclar o que son os aceites utilizados para outras cousas. Non? Así que, en principio, é bon que, ademais, estas empresas, igual que xestionan os aceites, sacan un beneficio da súa xestión, e, por tanto, ese beneficio tamén repercute na mancomunidade. É dicir, como curiosidade, que este ano, pues, por exemplo, aportou 6.000 euros derivados de uso de los aceites o de recogida de los aceites. Por tanto, eso que es un beneficio global para todos los concellos de la mancomunidad, al mismo tiempo que procuramos que no se misturen con otras cosas, no medio ambiente, entre los concentrados, recogidos, desde luego, bien gestionados.
Bueno, pues esto sobre los aceites en la mancomunidad. Destacar que también van a celebrar próximamente un pleno en el que tienen que tratar pues asuntos de importancia para esos 16 ayuntamientos que lo componen. El pleno será el 11 de diciembre y se hablará sobre la presencia en Fitur, importante para la Mariña, la Velutina o también el transporte, bueno, y los presupuestos. Lo explica de nuevo Llano.
Tenemos que aprobar el orzamento do ano 2018. También tenemos que hablar de temas de turismo. Esta relación extraordinaria que estamos teniendo en cuestiones económicas, de patrocinio, de correspondencia, en la responsabilidad de promover el turismo con la Caxencia Galega de Turismo, pues bueno, vamos a hablar un poco de esos orzamentos que nos corresponden, que estamos a espera, ya a ver cuánto es para el año que viene y para el año siguiente, la foto de la. Vamos a hablar también, seguro, de Velutina, porque hay una asociación de apicultores que está muy preocupada, como debe ser así, de los estragos que está haciendo este insecto en las colmeas, que está produciendo realmente una dramática no aspecto de la producción de mel. Que bueno, van a buscar a colaboración da mancomunidade, que nosotros aí dicen que vamos a colaborar, porque xa temos de alguna maneira algún tema avanzado en cuestións de tratamento da velutina para esquivar a velutina, e bueno, van a facer unha especie de petición de colaboración, de convenio con eles, vamos a levarlo para diante casi con toda seguridade. Vamos a falar do tren, tamén dos horarios do tren de cercanías, vamos a falar do transporte de viaxeiros, vamos a hablar de Fitur, bueno, dos premios Coopera, también vamos a hacer los premios Coopera, porque vamos a solicitar a participación de estos premios Coopera que ya tenemos ganado, ya se sabe que tenemos ganado algún premio, luego sacamos el primer premio hace 2 años, y por tanto vamos a insistir porque es una manera boa de, por un lado, de colaborar con asuntos que pueden interesar de forma global y al mismo tiempo de dar a coñecer a nosa comarca. Así que xa iremos abundando no que son os temas máis adiante con respecto a concretar un poquinho máis, pero desde logo vamos a tratar, salvo que houbera alguna circunstancia que non o impedira, para o día 11 de decembro a un pleno ordinario que posiblemente realicemos en Ribadeo.
Pues posiblemente en Ribadeo ese pleno ordinario, y después también destacar que van a intentar patrocinar a los equipos deportivos porque consideran que es un buen escaparate también para la mancomunidad, pero esto lo vamos a contar nada dentro de 45 segundos después de este alto en el camino para un consejo publicitario.
Nueva clínica en Foz, Más Aude. Servicios que ofrecemos: acupuntura, análisis clínicos, dietas, cirugía vascular, cardiología, enfermería, logopedia, medicina general, neurocirugía, podología, psicología, geriatría y próximamente medicina estética, psicotécnico, terapia ocupacional. Más Aude, una clínica creada para atenderte de forma personalizada y muy cuidada. Tu salud es lo primero. Más Aude, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315. Visita nuestra web www.masaude.com. Ven a conocernos, te asesoraremos sin compromiso.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos en COPE de la Costa y seguimos en Costa Viva contando las noticias que marcan este día de hoy, este 29 de noviembre, en que tenemos, pues por el momento, los cielos despejados en Ribadeo, luce un poquito el sol y 12 grados y medio de temperatura en el termómetro. Hemos pasado la noche con lluvia, nos hemos despertado con bastante lluvia, ahora ha parado, pero se esperan más precipitaciones, recuerda, a partir de la tarde, la noche y el día de mañana. Esto según el pronóstico de Meteo Galicia. Estábamos hablando de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña y vamos a seguir haciéndolo, pero antes destacar que ha tenido lugar una accidente en Barreiros y hay 2 personas heridas. 2 hombres, varones de 33 y 49 años de edad, han resultado heridos después de una salida de vía en Barreiros, en la carretera que une Barreiros con Trabada, un poquito antes de Vilamartín Grande. Desde urgencias médicas avisaban al 112 Galicia y también se movilizaba la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y se avisaba a los bomberos. Las 2 personas, los 2 hombres, han sido trasladados al Hospital de Acosta para recibir atención médica y han sido trasladados en una ambulancia asistencial. Nacional. Un hombre de 33 años de edad, de iniciales SB, y otro de 49 años de edad, de iniciales EK. Como decimos, el accidente tenía lugar sobre las 12 del mediodía en Barreiros, la carretera que va a Trabada pasado Vilamartín Grande. Un poquito antes de Vilamartín Grande. Hablamos, como decíamos, de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Estábamos comentando que el próximo día 11 va a haber un pleno, posiblemente en Ribadeo, para tratar el presupuesto, asuntos de la Velutina, el transporte, la presencia en Fitur, y también que una de las ideas que se están impulsando desde la Mancomunidad de Municipios de La Mariña es promocionar la comarca a través de los clubes y de los deportistas, y así a partir de ahora pues este ente podría patrocinar a estos deportistas. Vamos a escuchar a Alfredo Llano.
Parecernos que el deporte en sí mismo puede ser un buen distribuidor de esta propaganda que nosotros queremos impulsar a través de los equipos o de los propios atletas o de gente que practique deporte de las modalidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar unas bases que serán breves, van a ser coñecidas, donde trataremos de que se faga publicidade, unha forma de promocionar a Mariña. Non é un patrocinio directo para practicar deporte, senón que é un patrocinio directo para impulsar a Mariña como seu destino turístico. Entonces, tendo de soporte, lógicamente, o deporte. Bueno, pues sacaremos as bases para que todo aquel que teña interesado, se xa equipo, se xa particular, se xa unha asociación, ou, bueno, todo aquilo que poida levar máis alá das fronteiras, das nosas fronteiras, da autonomía, que vai que nada, máis que nada, para a promoción a nivel nacional ou internacional. Queremos dar ese impulso, porque, básicamente, se queda pues, aquí na zona, pues, tampouco fixemos moita causa, ¿no? Pero o que se trata é de que o eslogan e a promoción turística chegue máis aló das fronteiras galegas, que poida ser de ámbito nacional ou incluso internacional. Hai atletas que van correr a Alemania ou van correr a Xapón ou van correr a diferentes sitios do mundo, que pode levar o noso eslogan perfectamente. Sempre pode ser unha chamada de atención. Hai equipos tamén semiprofesionais ou profesionais que tamén van a moitos lugares de España e de Europa ou do resto dos países do mundo, e tamén sería bon que pudéramos acoplarles pues, un anuncio da Mancomunidade.
Promocionando la Mancomunidad de Municipios de La Mariña a través del deporte es una de las ideas que van a llevar adelante. Seguimos hablando de otros asuntos destacados e importantes para los ciudadanos que les tocan el bolsillo. Por ejemplo, en el municipio de Burela, el agua y la recogida de basura van a subir el próximo año, en el 2018. Lo avisan desde el Partido Popular, un 1.5%, según explica el portavoz del Partido Popular, José María González Barcia, quien además dice que esto no es un requisito, no es una cuestión estatal ni de obligatorio cumplimiento, sino que es una cuestión política, vamos, que si quisiera el equipo de gobierno no tendría que subir esos recibos. Vamos a escuchar a Barcia.
A auga e a recollida de lixo en 2018 van a custar aos veciños un 1,6 máis que en 2017, en contra do que manifestou o alcalde en certas ocasións, de xeito que unha familia media que pague 350 euros ao ano pasará a pagar 356. Unha vez máis, vemos como o alcalde minte e engana aos veciños do noso concello. En contra do manifestado polo alcalde en algún medio informativo, non hai ningunha obriga legal para subir nin a auga nin o lixo. As ordenanzas municipais ao respecto non o recollen e non hai ningunha norma de rango superior que o demande. Por lo tanto, entendemos que estas subidas son unha decisión claramente política, sexa da contía que sexa, que contradín o manifestado polo alcalde en varias ocasións. Chama especialmente a atención o caso da recollida de lixo e limpeza viaria, cando se lle rescindeu o contrato á anterior empresa e cando se aprobaron as bases para a contratación da actual, sempre se dixo que o cambio serviría para mellorar e abaratar o servicio, e ás hemerotecas nos referimos. Pois ben, ninguna cousa nin a outra. O servicio é manifestamente mellorable, como pode comprobar calquera veciño, e agora resulta que tamén é máis caro, xa que se pagan 30.000 euros máis ao ano á actual empresa que á anterior. Esa diferencia vai sair dos petos de todos. Este xeito de actuar é totalmente impropio dun alcalde, menos do que agora temos en Burela. O actual alcalde é capaz de decir hoxe unha cousa, mañá a contraria é pasado ninguna nin a outra, sin poñerse colorado. E por iso reiteramos unha vez máis que Burela non se merece un alcalde que minte de forma tan reiterada.
Aí quedan as declaracións e denuncias del Partido Popular en la voz de José María González Barcia. Vamos a hacer un alto en el camino e seguimos.
Jordi Jordà, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordà, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordà, estamos en Rua Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589.
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672. 27 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de transportes y de esos trabajadores de arriba que, pues lamentablemente, se quedaron pues descolgados, no subrogados, cuando se concedió el nuevo itinerario, las nuevas rutas de transporte por parte de la Xunta de Galicia. Se han vuelto a concentrar hoy frente al edificio administrativo de la Xunta en Lugo. ¿Reclaman? ¿Qué reclaman? Pues según explica Cristian López, que es el secretario de la comarca de CIGA y de FEGAM, lo de siempre. Vamos a escuchar.
Piden lo mismo que están pidiendo desde el día 8 de agosto, que é que se lles garanticen os compromisos que lle daba o plan de transporte da consellería, que é que teñen garantizado o posto de traballo, que é que teñen garantizada a subrogación. Pensamos que isto chegou a un punto donde, sobre todo despois do arquivo do expediente de rescate da concesión, pensamos que isto, si non ven acompañado de ninguna outra solución que lle dé garantías aos traballadores, nos parece totalmente inaceptable. Entón non queda máis recurso que reclamar isto e visualizar este conflicto, porque non é de recibo que nestes momentos a consellería asuma que as empresas nas súas intencións estratégicas pois podan tomarse ou realizar todos os incumprimentos en materias legais, en facilitar información á consellería, e non teñen ningún tipo de consecuencia, mentras que os traballadores se foron castigados dende o día 8 sin traballo. Eso nos parece totalmente inmoral e indecente, e ademais ter unha doble vara de medir, unha vara de medir para as empresas que incumplen, fan o que elles dan a gana, ademais son premiadas cos novos parches que está poñendo a consellería sobre as liñas e sobre o plan de transporte que trazou a consellería, e eses son sistemáticamente premiados, mentras que pola contra os traballadores continúan sin garantizarse a súa subrogación, sin garantizarse os seus dereitos laborais. E isto hai que explicar tamén á cidadanía. A consellera debía de valorar en que medida están dando as empresas afectadas, tanto arriba como a Autos Morán, como se están facilitando novas liñas, que parece de caixón que esas novas liñas deben de levar aparellados a necesidade de conductores, non? Hasta agora os autocares non van solos, e curiosamente temos a 9 traballadores que non se lles facilita emprego. A verdade é que é unha cousa difícil de encaixar e moito máis difícil de explicar. E nestes momentos a única solución que se lle dá aos traballadores é a calada, que as empresas sigan incumplindo, sigan facendo a piratería como lles dé na santísima gana. Isto nos parece indecente, inmoral e intolerable.
Tamén se ha referido a las declaraciones que realizaba Etel Vázquez en la jornada de ayer, y en las que llamaba un poco la conciencia de las dos empresas, indicaba que había irregularidades en el proceso por parte de las dos, tanto por arriba como por la UTE de Morán Rodríguez, y les invocaba a que se entendieran entre ellas. Señala que nos está esforzando mucho en el trabajo la consellera. Escuchamos de nuevo al secretario de CIGA y FEGAM, Cristian López.
Lo que hacemos es que En realidade e na práctica, os únicos perxudicados son os 9 traballadores anteriormente de Arriba Noroeste que non son subrogados por Morán. Esta é a realidade. Efectivamente, xa a conselleira reconoce que hai erros por unha ou por outra empresa, ou por as dúas, por ambas, pues, está seguindo a premiar dándolle novas liñas cos partes que están poñendo e non ten ninguna consecuencia este tipo de incumplimentos. Entonces nos parece un cachondeo, ou as empresas están rindo moito da conselleira, ou a conselleira dende logo non ten necesidade ou gana ninguna de tomarlle unha solución aos traballadores. Nos parece que a parte máis débil sempre é a que sale máis perxudicada, e nós, para nosa parte, dende logo que non o imos a consentir, ¿eh?
Ni lo van a consentir, ni se piensan callar, y por eso se han concentrado esta mañana de nuevo a las 11 ante el edificio administrativo de la Xunta en Lugo capital. 32 minutos casi pasan de la una del mediodía. Vamos a cambiar de tornas y hablar del mundo del deporte con Miguel Fuente.
Fer Ballini se sorprendió en la primera cita en pista celebrada en Narón con el trofeo 16º trofeo Ciudad de Narón en juego. Fer logró un lanzamiento por encima de los 10 metros, 10.28, con el que alcanzó el título en la categoría infantil, seguido por Ángel García 7.46 y de Bryce Díaz 6.65. Completó la actuación el laurentino con la participación en los 60 metros lisos con un tiempo de 9.58 que le permiten ser segundo de serie y sexto en la general. Y este próximo domingo, día 3 de diciembre, comienza el campo a través con la primera prueba preparatoria en las inmediaciones del campo de fútbol de Santa Cruz en Lourenzá. Comenzará a las 11 de la mañana con la categoría Benjamín Femenino y luego el resto de categorías. Está prevista la finalización para eso de las 12:30. Y la Mancomunidad de Municipios de Mariña va a promocionar la comarca a través de clubes y deportistas. Para ello, va a elaborar unas envases que regirán esas colaboraciones. La cantidad de la que dispone es de 5.000 euros. Y la primera autonómica masculina de balonmano, categoría donde participa el Club Balonmano Viveiro, llegó a la octava jornada con mucha igualdad en la clasificación. Tanto es así que los partidos se están decantando por pequeños detalles y con diferencias muy pequeñas en los resultados. El equipo vivariense viene de ganar a domicilio por un gol y el próximo sábado a las 5 de la tarde recibe la visita del Pollo, un equipo con 3 puntos menos que los de la ciudad de Landro, pero, como dice Javier Villares, es un equipo de su liga.
Outros equipos da nosa liga e xugamos na casa queremos ser fuertes, con lo cual esperemos facer un partido moi serio tanto en tarefas ofensivas como en defensivas para poder lograr así a terceira victoria consecutiva que nos acercaría cada vez máis ao noso objetivo que é a permanencia.
Hablamos de fútbol sala, ya que el Super Tía Pontenova no logra cerrar los partidos, como consecuencia pierde puntos. Fue lo sucedido en Pazos de Burbén, donde logró ponerse por delante en el marcador hasta en 2 ocasiones. El 3-4 a favor de los mariñanos llegó a falta de 5 minutos para el final, unos 5 minutos donde el equipo local se fue a por el empate y lo logró cuando quedaban unos 2 minutos para el final. El 4-4 llegaba de un penalti señalado por el colegiado sin balón de por medio cuando se disponían a ejecutar un saque de esquina. Y el Praias de Barreiros ha visto como el concello de Begonte se llevó los 3 puntos del municipal barreirense, un partido con muchos goles y con muchas ocasiones para ambos equipos. El partido se ha resuelto en los últimos compases cuando el equipo local buscaba el gol del empate, buscaba el 4-4 y fue todo lo contrario. Llegaba el quinto del Begonte para obligar al Praias a jugar con portero jugador.
¿Tienes tu reforma sin hacer y aún no te has decidido? En Obra Nova Hogar nos encargamos de todo para que no te preocupes por nada. Reformas de baños, cocinas, puertas, suelos. Obra Nova. Ven a visitarnos y te informamos. Estamos en calle Alameda 8, bajo, en Vegadeo. Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Cuando pasan 36 minutos de la una del mediodía, hablamos de viviendas vacías y de las posibilidades de solicitarlas, de estas de promoción pública. En la provincia hay 11 ayuntamientos, no 11 viviendas. Hay disponibles viviendas en 11 ayuntamientos y en algunos incluso ni siquiera hay lista de espera, como por ejemplo en el de Lourenzam o en el de Viveiro, tal y como han destacado desde la Xunta de Galicia. Nos habla de este programa de las viviendas vacías y del registro único de demandantes de vivienda el delegado territorial, José Manuel Baseiro.
La Xunta de Galicia dispone en este momento de 55 viviendas de promoción oficial baleiras na provincia de Lugo. Están distribuídas en 11 concellos da provincia e na práctica totalidade das distintas comarcas desta provincia. Para optar a unha destas viviendas é imprescindible inscribirse no Rexistro Único de Demandantes de Vivienda da Xunta de Galicia, o que poden incorporarse en calquer momento todas as persoas interesadas en participar neste tipo de procesos.
Pues ahí, los interesados ya saben, registro único de demandantes de vivienda. Destacar también otro asunto que el Ayuntamiento de Cervo, ya lo hemos dicho en titulares al inicio, trata de identificar a los propietarios de varias parcelas ubicadas entre la Nacional 642 y los accesos a Alcoa. Bueno, varias no, 267 parcelas, de las que no tienen datos de los propietarios, que serán de alguien, en la zona de Ocastelo. Son fincas recogidas en el catastro histórico, pero no tienen dueño conocido a día de hoy. Quieren actualizar estos datos, así que las personas afectadas pues se pueden ir pasando por las oficinas municipales de lunes a viernes en horario habitual. Y ahora hablamos de ríos. En Galicia y en el occidente. En Viveiro, Aguas de Galicia ha despejado un tramo del río Nogueiras, retirando árboles y vegetación que afectaba el curso fluvial. Destaca también Balseiro, que normalmente desde la Xunta están realizando esto de forma periódica y además hacen labores de seguimiento.
La Xunta de Galicia ejecuta trabajos de conservación y mantenimiento do dominio público hidráulico no concello de Viveiro. En concreto, na cale do río de As Nogueiras. As actuacións consisten na retirada de varios exemplares caídos ou moi inclinados sobre a cale, así como a retirada de restos vegetais, troncos e madeiras que podan afectar ao curso fluvial ou ás súas inmediacións.
De hecho, en los últimos meses desde Aguas de Galicia han realizado actuaciones similares en limpieza de varios ríos de nuestra comarca, además del de Nogueiras, en el Masma, Landro, Ouro, Loureiro, Xunco, Queixoeiro o también en Guilán. Y más sobre ríos, pero nos pasamos al occidente asturiano para hablar de la Coordinadora Ecologista de Asturias, porque junto con Ríos con Vida y Salternavia solicitan a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que vuelva a iniciar el procedimiento para extinguir la concesión de la presa de P de la Viña en el río Eo, uno de los principales obstáculos a la conservación del salmón y de la anguila. Lo explica Fructuoso Pontigo, el presidente de la Coordinadora Ecologista.
La Coordinadora Ecologista, la Asociación de Pescadores Ríos con Vida y Salternavia, hemos reclamado a la Confederación Hidrográfica que se retome el proyecto de caducidad de concesión de la presa de P de la Viña en el río entre Cantabria y Asturias, una concesión que acaba este año los 100 años que tendría vigente y que sorprendentemente, bueno, pues, a pesar de que nosotros ya habíamos solicitado el año pasado la caducidad de esa concesión por el impacto que supone para el río, un río que hay que recordar que el río ya tiene 30 azudes o presas como esta, la Federación lo dejó morir y el proyecto al final sigue vigente por caducidad administrativa, lo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, no creemos razonable que un tema de tanta gravedad pueda convertirse en un pasar de todo administrativamente. Por eso reclamamos que esto vuelva otra vez, que se vuelva a estudiar y que al final se tire esa presa porque no tiene ningún sentido 100 años después.
Pues quieren que se derribe la presa ubicada en el río Eo. Se trata de una concesión de caudal de 6.000 litros segundo, autorizada en abril de 1907, cuyo permiso acaba simplemente por el mero hecho del paso del tiempo. Hacemos un alto en el camino cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, porque ahora, pasando de los ríos, nos vamos al mar. Vamos a hablar de pesca, pero pesca en aguas marítimas en este caso.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida de Mariña 45 Bajo.
Llega Phone House a Ribadeo.
La mayor variedad de smartphones, tablets, accesorios y operadores. Vodafone, Yoigo, Orange.
Y todo ello al mejor precio garantizado.
Ven a conocernos a partir del lunes 4 de diciembre y tendrás hasta 100 euros de regalo y 30% de descuento en accesorios.
Encuéntranos en la Avenida de Asturias número 9 en Ribadeo.
Phone House, el mejor consejo y el mejor precio.
Consulta condiciones.
Ayer hablamos de la pesca, del sector pesquero y de una jornada que tendrá lugar mañana mismo en Burelas, organizada por la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y por APSA. Es una jornada sobre gestión pesquera sostenible, la importancia del control de las cuotas. Vamos a hablar con el responsable de la OPP, con Sergio López, el secretario. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta jornada? Porque vais a hablar de ese programa de gescuotas que quiere impulsar el Ministerio, ¿no?
Exactamente. Te explico el marco. El marco que tenemos las organizaciones de productores es, de alguna forma, ejecutar los grandes objetivos de la política común de pesca. Y dentro de estos cuatro grandes objetivos, el primero es fomentar las actividades pesqueras sostenibles, la sostenibilidad. La segunda es prevenir y reducir las capturas no deseadas, que tienen que ver con tallas, con descartes sobre especies que no se puedan pescar. La tercera es contribuir a la trazabilidad para que los consumidores tengan acceso a una información clara y completa de las especies que consumen, y el cuarto gran objetivo es la eliminación de la pesca ilegal, ¿vale? Pues dentro de estos objetivos, las organizaciones de productores tenemos que anualmente desarrollar algunas de las actividades, y nosotros dentro de ese gran objetivo de fomentar la actividad pesquera sostenible, creímos oportuno organizar una jornada que tiene que ver sobre el control que al mismo tiempo es uno de los baluartes de la propia gestión. Como hablamos ya en otras ocasiones, en el mes de septiembre el Ministerio presentó el programa Gescuotas, que realmente lo que viene es a tener en un único punto los datos de consumos de las distintas flotas y modalidades de pesca de España, porque hasta el momento existían bastantes quejas en la forma en que la Secretaría General de Pesca gestionaba estos datos. Se nos ha pasado en otras ocasiones que se han decretado cierres de pesquerías sin que el sector tenga conocimiento de que la cuota está a punto de acabarse. Se han tomado decisiones, me recuerdo en algún momento comunicar un cierre un viernes a las 3 de la tarde para que entre en vigor ese mismo día, un cierre con menos de 24 horas, un cierre cuando las flotas están desplazadas y no hay forma de comunicárselo, o cuando en otras especies que se gestionan de forma conjunta, no solo entre una flota, sino entre todas, como puede ser la raya o el besugo, que se gestiona tanto para las flotas de caladero nacional que pescan en mareas de un día en la costa, como las mareas de flotas de altura que tienen, bueno, pues una duración aproximada de 10 a 12 días, y es imposible que de alguna forma eso se gestione bien cuando los datos llegan tarde, mal y arrastro, ¿no? Es decir, hay una serie de obligaciones en cuanto a que la flota que mide más de 12 metros tiene que implantar se llama en España DEA, que es el para las declaraciones electrónicas de las capturas que se van realizando, pero hay unas embarcaciones menores que no hacen esa declaración vía telemática ni vía informática, sino que la hacen en papel que se transmite desde la lonja de venta a cada una de las comunidades autónomas y que cada una de las comunidades autónomas lo remite a Madrid. Esto genera retrasos de 15, 20 días, incluso de un mes o de más de un mes en algunos casos, y en pesquerías excepcionales que son muy explosivas, que se consumen muchos kilos día y que cuando tienes un retraso de días, pues puedes provocar, como así ha pasado en la historia reciente, sobrepescas. Estoy hablando, por ejemplo, en el tema de la caballa. La caballa se pesca muchísimos kilos cada día y si la información no es diaria, lo que pasa es que cuando tú recuentas y acumulas los datos de 10 días de retraso, pues posiblemente lo que estás es con una pesquería prácticamente a punto de agotarse o que ha sobrepasado la cuota, con lo cual tienes que ordenar un cierre, y al sector pesquero eso nos provoca pues un gran perjuicio el no poder hacer ningún tipo de programación. Contado todo este rollo, que es el marco inicial, pues te digo que la jornada nuestra tiene dos bases, tiene dos bloques. Un primer bloque que es explicar detenidamente cómo funciona el programa GESCUOTAS, que es el que está desarrollando la Secretaría o que nos ha presentado la Secretaría de Madrid a mediados de septiembre, que tiene que ver sobre todo con flotas de gestión conjunta, pero también para especies que se gestionan de forma conjunta, como te decía. El ejemplo, el caso de la raya o el caso del besugo, que tiene que ver con todas las flotas. De momento no está previsto que cada uno de los barcos funcione a través de GESCUOTAS para sus cuotas individuales, pero sí para esas especies que son en conjunto o las que, como en el cerco, hacen gestión conjunta entre varias unidades o entre todas las unidades de una organización. La segunda parte de la jornada tiene que ver con un modelo que ha desarrollado una empresa, una consultora que lo ha puesto en marcha con un proyecto piloto en la Organización de Productores de Marín, y que tiene que ver realmente con un control de capturas que sí tiene que ver ya con el modelo de gestión totalmente individual. Es un modelo que lo que hace es utilizar la declaración que se hace a través del diario electrónico, sin necesidad de que el armador tenga que repicar de nuevo los datos, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo lo que hacemos son declaraciones de capturas, y una vez que está declarado, pues en un formato Excel o un formato como quiera cada uno de los armadores o como queramos cada una de las organizaciones, llevamos un control, que no deja de ser un suma y resta de kilos según especies, ¿vale? Y especies que sobre todo el control está sobre las que tienen tags, las que tienen topes de capturas, que son las que hay que controlar y no sobrepasarse. En las otras es por hacer un control estadístico, tanto de kilos como de euros. Entonces, como te decía, la jornada está pensada con los dos modelos de gestión, el modelo que ha desarrollado la Secretaría y que, en teoría, va a empezar el 1 de enero, y, por otro lado, un programa de gestión puramente privado que nos vendrán a explicar cómo han desarrollado su proyecto y ver la parte buena, que a mí, por lo que me han explicado y me han hecho una demostración, tiene que ver sobre todo con que el propio programa tiene un sistema de alertas y de alarmas si detecta que hay algún tipo de incongruencia entre los datos transmitidos por zonas, por días o por especies, ¿no? En ese sentido, esperamos que sea una jornada de utilidad y que los socios que asistan, pues que saquen buenas conclusiones de los distintos modelos, porque realmente, si pensamos a largo plazo, es difícil que las especies vayan a más. Todas las medidas que se están poniendo encima de la mesa tienen que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad lo que busca es que haya una mejor venta, un mejor control de capturas y que al final seamos capaces de tener una rentabilidad mejor de las pesquerías, ¿no? Pero con especial hincapié en este fomento del tema pesquero sostenible, que si os dais cuenta, cualquier comunicación que viene de la administración, sea autonómica, sea nacional o sea europea, el apellido sostenibilidad está encima de la mesa en todas las pesquerías.
Pues ahí tenemos esos sistemas que ayudan al día a día, ¿no?, de la labor pesquera.
Vale, gracias.
Buenas tardes.
Y cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de literatura y de poesía.
En Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las Jornadas del Buey, con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes Jornadas del Buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a Restaurante Olar de Manolo. Te esperamos.
A ver que yo me aclare. ¿El día 16 sigue siendo Black Friday en Opel?
Y el 17, y el 18, y así hasta el 30.
En Opel continuamos con los Black Days hasta el 30 de noviembre. Aprovecha que estamos de liquidación y ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en Talleres Armando, en el polígono de Xove.
Hoy arranca la Festa da Palabra que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco. Va a ser en el Cenima de Foz a partir de las 8:30 de la tarde y durante hoy y mañana pues será una fiesta, un recital poético, literario. Hoy con un invitado de excepción, es Daniel Salgado, él es periodista cultural y además también, bueno, ha hecho sus pinitos ahí en el cine documental y ha sido guionista. Tenemos a Daniel al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, buenas tardes.
Boa tarde.
¿Qué vas a hacer esta tarde no Cenima? ¿En qué va a consistir a túa lectura ou teu recital?
Sí, pois teño pensado ler así poemas dos tres últimos libros que publiquei e combinalos con alguna traducción, traducir poemas un dos traballos que máis me gusta facer, non? Moitas veces son simplemente traducións persoais para o meu uso, pero hoxe apetecíame tamén compartilos coa xente. Son poemas que dialogan con outros poemas que eu escribí. Entón creo que pode dar xogo, pode ser así unha maneira bonita, non? De establecer un diálogo.
Hai algunha liña argumental dentro deses poemas que escollistes?
Pois supoño que a liña argumental é que os escribí eu, entón, ainda que queira evitarlo, pois eu creo que sí se ve por detrás a miña mão, non? Eu creo que son poemas onde a historia así en xeral está moi presente e ao mesmo tempo teño unha conciencia lingüística forte, non? Quizáis esas son como dúas liñas que se poden atopar en todo o que escribín ata agora.
Tiñas coñecemento desta Festa da Palabra que se organiza en Foz?
Pois sí, sí que tiña coñecemento, bueno, entre outras cousas polo meu oficio, non? Eu traballo de periodista cultural desde hai anos, entón estou bastante ao tanto, non? Do traballo imprescindible que a mí me parece que fan este tipo de asociacións culturais, non? Como é a Pomba do Arco. En lugares que están afastados das capitais e, polo tanto, moitas veces das grandes programacións culturais e institucionais, entón para mí un traballo moi valioso, non? O que fan este tipo de agrupacións.
Falanos un pouquiño de ti. Ti eres bastante novo, pero xa tes pois moito prestixio dentro do que é a literatura e tamén a poesía galega. Contanos como un bo día comenzastes a escribir versos e en que momento te atopas.
Sí, bueno, moi novo xa tampouco son, pero pero sí que empecé, mira, sempre conto a mesma historia, non? Empecé a interesarme pola poesía no libro de lingua galega de oitavo de XB. Cando ligo un poema de Celso Emilio Ferreiro, que é este poema célebre de Longa Noite de Pedra, que di lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, e quedei abraiado, non? Trastocouse no que eu pensaba naquel momento, que era poesía, algo que non me interesaba, era, é certo que era moi novo, pero yo ler aquel poema e entendelo foi como moi iluminador, non? Non lembro exactamente cando empecé a escribir, sei que no instituto, que foi durante os anos do instituto, pero sí lembro que ese poema foi o que me abriu a porta, non? De ese mundo, do mundo da poesía.
Falas de ler un poema e comprendelo. Eu penso que aínda hai moita xente que non comprende os poemas e por eso non termina de entrar na poesía.
Non sei se comprender a palabra xeitada, non? Non tes, porque, quero dicir, a poesía funciona nunhas coordenadas que non son a de outro tipo de escritura. E ás veces, aínda que parece que non entendes o significado literal dun poema, sí que te comunica algo, non? Ou sí que te produce unha emoción. Entón, eu creo que o que é importante ao ler poesía é ter certa inocencia.
E supoño que tamén deixarse llevar polo sentimento e a musicalidade.
Sí, claro, todos son os elementos, son dos elementos moi importantes dentro dun poema, non? Tanto a emoción como a música das palabras, que tamén contribúen, non? A esa comunicación extraña que ao final é un poema.
E agora que te traes entre mans, cal vai ser o teu próximo proxecto?
Pois estes días presentarei a unha pequena, bueno, un pequeno libro de 14 poemas que se titula Gran Rexeitamento, que publica Apiario, e que son poemas basados nun músico de jazz morto no ano 70 que se chama Albert Ayler. Son como poemas escritos a partir da súa música. Presentaremoslo domingo no Cultural en Pontevedra, pero en Foz lerei algún poema de ese libriño.
Entonces tenemos un adianto aquí en Foz esta tarde, nos anima.
Sí, de alguna manera.
Para non perder a Festa da Palabra que organiza a Asociación Cultural A Pomba do Arco con Daniel Salgado a partir das 8:30 da tarde no Salón de Actos do Cenima. Daniel, moitas gracias e moita sorte co teu novo libro.
Moitas gracias a vos.
Boa tarde.
Hasta luego.
La llave de oro Viveiro nos avalan muchos años de experiencia. Somos los que más tiempo llevamos en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas, relojes, monedas y lingotes. La llave de oro Viveiro número uno en la Amariña y mayorista en toda España. No se deje engañar por falsos precios. Nosotros pagamos más. Le tasamos sus joyas sin compromiso y con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. La llave de oro, Travesía de la Mariña 27 en Viveiro. Teléfono 982 55 17 31. Seriedad, transparencia y garantía.
4 minutos tenemos todavía por delante para contarte lo de la Feria de Antigüedades y Artesanía de Aponteanova que se ha presentado esta misma mañana en Aponteanova, en la localidad, con la presencia del alcalde, que al mismo tiempo es presidente de la Diputación, y del teniente de alcalde. 60 profesionales de España, Francia y Portugal van a participar en ella. Es la 11ª Feria de Artesanía y Antigüedades y se celebra los días 8, 9 y 10 de diciembre. Escuchamos a Darío Campos.
Hoy presentamos en Aponteanova una nueva edición de Feira de Artesanía y Antigüedades que se celebrará dende 8 ao 10 de decembro na Praza dos Fornos. Participarán 60 profesionais de España, Francia e Portugal e haberá demostracións en vivo de oficios tradicionais e unha mostra de pezas de olería e barguenhos procedentes do Central da Diputación. Ademais, este ano como novidade celebraremos a primeira ruta reivindicativa en Vespa pola Senda Verde para demandar a posta en valor desta antiga ruta mineira. Convido a todos os visitantes a achegarse a Aponteanova nestes días e desfrutar da nosa hospitalidade e da nosa gastronomía.
Pues ahí tenemos una cita imprescindible, 30 anticuarios y 30 artesanos en la Plaza dos Fornos. Habrá demostraciones en vivo de esos oficios tradicionales, 120 piezas de olería, bargueños del siglo XVII. Y luego los establecimientos también van a ofrecer menús con productos típicos a 15 euros. Y la ruta reivindicativa en Vespa por la Senda Verde para demandar la recuperación y puesta en valor de la antigua ruta minera de Aponteanova y Ribadeo desde el Cargadeiro, que pasa por Ribadeo, trabada San Tirso de Abres. La Feria de Antigüedades de Aponteanova es un clásico, 11ª edición, y se ha presentado esta misma mañana. Hacemos un pequeño alto en el camino.
Cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. ¡Te esperamos!
Terminamos en Cervo porque el ayuntamiento ha empezado a impartir los obradoiros, talleres de motivación y refuerzo de habilidades que están teniendo una gran acogida entre los jóvenes, entre los chavales. Vamos a escuchar las palabras del alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo ya empezamos co programa de actividades dirixidas aos máis novos para estes próximos meses. E temos que dicir que estes obradoiros de motivación e reforzo das habilidades están a ter unha moi boa acollida entre os rapaces. Por un lado, o programa Fortius, que vai dirixido a rapaces entre 8 e 12 anos, e que con el o que pretendemos é promover as súas competencias personales co fin de fortalecer psicolóxicamente o rapaz. Por outro lado, o taller Párate e Pensa, que en este caso vai dirixido a nenos entre 6 e 7 anos, e o que pretendemos con ele é mellorar a súa concentración para que así poidan desenvolver as súas distintas habilidades de autocontrol. E por último, o terceiro obradoiro, que está dedicado en este caso ás técnicas de estudio, e en el o que pretendemos sobre todo pues, é evaluar as distintas estrategias de estudio individuales.
Son cursos lineales de formación continua. La inscripción en principio está cerrada, pero dado el interés que están suscitando, el ayuntamiento tiene previsión de programar nuevas ediciones para los próximos meses. Así que los interesados pueden informarse en el teléfono 982-879116. Hasta aquí Costa Viva. En un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.